Himalaya Servicio, Agraciada y Ascencio, con toda su línea de cubiertas Bridgestone.
Muy bien, como le prometimos, ya estamos en comunicación con el sociólogo, licenciado Gustavo Leal, a quien saludamos y le damos los buenos días.
Un saludo a toda la audiencia, un culazo de la gente del litoral.
Muy bien, Leal, primero, no, para comenzar la entrevista, ¿cómo va el tema del libro? Fue un Hola. Éxito, ¿no? A ver, ¿ahí me escucha bien?
Ahora sí, lo escucho bien, sí. No sé si me escucharon a mí, pero...
Perfecto. Pero bueno, fue un temita de técnico de aquí que ya lo solucionamos. Vamos a comenzar. Queremos hablar de inseguridad o seguridad hoy. ¿Es inseguridad o seguridad? ¿Se puede decir de las dos formas?
Yo creo que lo que deberíamos de apostar cuando analizamos estos problemas es hablar de la convivencia. Es decir, de cómo mejoramos la forma en que los uruguayos podemos vivir junto a los otros. Eso es convivir, es vivir junto a los otros. Y la violencia en una sociedad lo que expresa son las dificultades que esa sociedad tiene para poder convivir uno al lado del otro. Y es por eso que ponemos normas, ponemos reglas, es por eso que también sacamos de la convivencia a determinadas personas que entendemos que han infringido ciertas normas, y eso es la cárcel. El sacar a las personas de este ámbito de convivencia que es el natural de los individuos, de vivir en libertad y vivir en comunidad. Entonces, cuando uno aborda los problemas de la convivencia en términos generales, a veces le puede introducir a ese análisis una cantidad de factores que no son los meramente policiales, ¿no? Sino que, hay factores que a veces explican el comportamiento de las sociedades, y donde, la policía es un instrumento que tiene el Estado, es decir, es una institución que tiene el Estado, que lo que se encarga es de hacer cumplir determinadas normas en determinadas circunstancias. Pero creo que el problema que tenemos los uruguayos es un problema importante de convivencia, que a su vez se refleja en esta ola que está habiendo de homicidios y de violencia que se está yendo de las manos en el país, porque en los últimos 15 días, 20 días, ya hubo alrededor de unos 18, 20 homicidios, 7 de los cuales fueron cuerpos que aparecen quemados y desmembrados, uno que apareció flotando en el Río de la Plata en varios capítulos, porque lo desmembraron absolutamente y tiraron las partes y fueron apareciendo en distintas playas, situación que no estamos acostumbrados y genera espanto, ¿no? Esa es la verdad.
Sí, es verdad. Estupor. Leal, el tema de la convivencia que puso sobre la mesa es un tema súper interesante para... es una medida de prevención. Necesitamos vernos más, necesitamos hablarnos más, necesitamos ir más al almacén y conversar con el vecino. Yo le pregunto esto porque cuando el éxito del Pilsen Rock, había 100.000 uruguayos y no había un problema. Entonces digo, es un tema de vernos más, de hablarnos más, de saludarnos más.
A ver, la sociedad en los últimos años, en las últimas décadas, para decirlo, porque cosas hay que mirarlas con cierta, con cierta perspectiva histórica, ha ido cambiando, y ha ido cambiando muchas veces porque ha incorporado situaciones que antes no teníamos. Hoy no necesariamente estamos menos comunicados, porque hoy a través de la tecnología tenemos acceso a comunicarnos de determinada manera que capaz que antes no lo hacíamos. hacíamos. Si teníamos un pariente que iba a estudiar a Montevideo, para los que somos del interior eso lo sabemos bien, el llamar por teléfono era a veces la llamada. Sí, era la llamada en la semana, capaz.
Larga distancia.
Sí, total, que había que pedir tiempo, ¿no? Uh-huh. O sea, uno pedía la llamada y se la, ahora a las 4 de la tarde me van a contactar. O sea, todo eso que no es de hace tanto tiempo, capaz que 30, 40 años. Entonces, lo que sucede, sobre todo en este último tiempo, es que hay un recrudecimiento de la violencia interpersonal y de la violencia letal, ¿no? De la violencia que lleva a dirimir conflictos de cualquier tipo a través de la muerte sin mediación. Y ese es un problema muy importante que, repito, en este caso se está viendo este mes. En lo que va del mes, hoy el 18, estaban 21 homicidios. Y el año pasado, en todo el mes, habíamos tenido 16. En los primeros tres meses del año, el Ministerio del Interior informó de que aumentaron 33% los homicidios. Y en abril se volvieron a superar, y en mayo se están superando incluso un guarismo más alto que este 33%. Por lo tanto, no estamos bien. Y hay un problema importante, sobre todo en cómo se encara la gestión de la seguridad desde mi punto de vista del Ministerio del Interior.
Bueno, ahí usted tiene experiencia, porque tuvo momentos difíciles estando en un cargo jerárquico en el Ministerio del Interior, cuando Bonomi era el ministro, incluso ingresar a la unidad Casaballe, ingresar a la zona ahí de los Palomares del Marcón, y fue difícil porque incluso recibió insultos en aquel tiempo.
Digamos que lo que sucedió en Casaballe fue que un grupo criminal que se llamaba Los Chingas intentó digamos hacerse fuerte en el barrio. Digo intentó porque fruto de lo que se hizo posteriormente, todas esas personas están presas, pero en su momento intentaron instalar una dinámica de control del barrio, echando a la gente de las casas a punta de pistola, quemándole las cosas y apoderándose de determinados lugares estratégicos en ese complejo habitacional que se llama Unidad Misiones, pero la gente lo conoce como Los Palomares de Casaballe. Y efectivamente, bueno, a mí me tocó intervenir de ahí, coordinar un equipo y la presencia del Estado, derribando casas, relocalizando a testigos, convenciendo a personas que eran víctimas que declararan, y bueno, generando la información suficiente para que después la policía y la fiscalía hiciera operativos donde detuviera a toda la cúpula de este grupo de mafiosos, digamos, de delincuentes. Y bueno, y en algún momento hay personas a veces que tienden a defender a los delincuentes, a los chorros, y en ese lugar bueno, hubo una persona que frente a una cámara de televisión recriminó de que yo era un antichorro. Yo le dije, sí, soy un antichorro, no defiendo lo que ustedes hacen. Y fue un diálogo elevado de tono, pero que marca un poco lo que a veces sucede en algunos de esos lugares. Esas personas que eran delincuentes entendían que decirme a pichorro era algo que me iba a ofender. Y yo le dije que no me ofendía, que es verdad, que yo defendía la ley y bueno, y no creo que las personas tengan que convivir poniéndole una pistola a otro y quedándose con la casa alguien que es tan humilde y trabajador que tiene que vivir en una vivienda de estas características, ¿no? No están hablando de gente poderosa. Uh-huh. Pero bueno, eso se logró contener, y lo que saco de esa experiencia es que uno tiene que tener, digamos, convicción, tiene que tener firmeza, pero sobre todo tiene que tener claro cuál es el problema que está atacando. Y creo que en la situación actual que hay de esta ola de homicidios, como se le ha denominado, sí, incluso por parte del propio gobierno, una escalada, así lo han definido, hay que identificar claramente dónde está el problema. Y me parece que hoy el ministro explica su fracaso en esta área aludiendo a un supuesto éxito en haber cerrado bocas de drogas. Entonces, es muy raro, porque él dice, como se ha tenido éxito en otras áreas, donde hemos combatido el narcotráfico, ahora se disputa mucho más violentamente en los barrios y en los espacios que quedan por parte del narcotráfico. Textual, es lo que estoy leyendo. Entonces, es muy raro que un ministro del Interior le eche la culpa de lo que pasa en el narcotráfico como si él no tuviera nada que ver. Por eso digo que él explica su fracaso a partir de un supuesto éxito. Según él, ha tenido éxito, pero ese éxito trae esta ola de homicidios y este fracaso.
Está bien.
Y habla de ese fracaso como si el tema del narcotráfico no fuera su responsabilidad. Y es un ministro del Interior. Uh-huh. Es decir, si el Ministerio del Interior toma acciones y esas acciones generan una escalada de homicidios, que aparezcan cuerpos calcinados, cuerpos desmembrados, personas que las matan delante de sus hijos cuando los llevan a la escuela, una cantidad de cosas que hemos visto en estos días,
sí.
Yo me pregunto, bueno, entonces, ¿por qué el Ministerio del Interior asume de que ese no es un problema que le corresponde solucionar? Porque es como, en este caso, el Ministerio relata lo que sucede. Digamos, es un gran explicador, pero nosotros no necesitamos explicadores. Uh-huh. Necesitamos, digamos, una gestión que solucione esto. Es raro que alguien, digamos, se quiera sacar la responsabilidad de esa manera, diciendo, no, esto es culpa del narcotráfico. Y usted, que es el ministro del Interior, ¿cómo va a decir que es culpa del narcotráfico? Uh-huh. O sea, no, porque lo dicen de una manera como suelta un cuerpo. Eso es lo que a mí me llama la atención. Uh-huh. Y por eso yo creo que en realidad el ministro no da la talla. Y eso, porque a esta altura no lo defiende prácticamente nadie dentro del gobierno. Uh-huh. Nadie se anima a sacar la cara por él. Usted ha visto declaraciones de senadores o de dirigentes políticos o de intendentes extendiendo a capa y a capa a este ministro. No. ¿Y saben por qué? Porque en voz baja todo el mundo sabe que no da pie en bola, no da la talla, no parece ser alguien que está muy conforme en el lugar donde está. Esa es una, y eso es un problema, porque se refleja en el mando de la policía, se refleja en la policía misma, y que no es alguien que esté demasiado contento. Yo entiendo, porque no es un lugar que él buscó estar. Él está, por la desgracia del fallecimiento del ministro anterior, y tampoco se preparó para estar ahí. Y bueno, él ha dicho muchas veces, hay un video famoso que está circulando de Stintv por las redes sociales, donde él, en una entrevista en el Canal 12, en Desayunos Informales, decía que bueno, él este tema no sabe, y que él es una esponja, decía textualmente. Trato de aprender y de escuchar todo, y si escucho en esas cosas lo bueno y lo malo, y a veces no sé distinguir, porque no conozco. Con esa sinceridad brutal que se valora siempre que la gente sea sincera. Lo que pasa es que para ser ministro del Interior se necesita saber. Yo creo que está bien ser sincero, pero si uno está sincero, debería también de decir, bueno, capaz que esto no es lo mío y tengo que dar un paso al costado, ¿no?
¿Usted piensa que llegó el momento de que dé un paso al costado el ministro del Interior?
Yo creo que llegó el momento de que el ministro del Interior reconozca de que está desbordado y deje de dar explicaciones insólitas, como por ejemplo esta que acabo de decir inicialmente, de que ahora parece que esto es culpa del narcotráfico, como si él no tuviera nada que ver. Esto es como si a usted, no sé, le arreglan la azotea y mañana con la lluvia le filtra el agua y viene el constructor y le dice, no, esto es culpa de la lluvia, y que está en el techo. Y pero yo para que lo contraté para que me impermeabilizara la azotea, no para que me cuente lo que está pasando. Bueno, esto es algo parecido. Sí. Entonces, creo que el ministro, fíjense, ¿no? Hace una cantidad de apreciaciones que yo creo que están muy equivocadas de lo que de la realidad. Para poder transformar la realidad uno tiene que conocerla. Si uno no conoce la realidad y no conoce lo que quiere transformar, de última no va a poder hacerlo. No va a poder hacerlo. Por ejemplo, él en diciembre, en septiembre del año pasado,
sí,
cuando la pandemia comenzó a ceder, por suerte, y empezó a volver a la normalidad, ahí empezaron a subir de vuelta los delitos. Y él, en octubre, presentó un informe donde había un aumento ya claramente de los delitos fruto de que la pandemia había terminado, y él dijo, siempre en primavera, no sé cuál es la razón, hay un crecimiento de los delitos. Entonces la explicación que daban en aquel momento fue por la primavera, que era un tema de época, siempre en la primavera. Entonces ahora la explicación va a ser que es fruto del otoño, que está viendo esta escalada.
Está bien, está duro leer con el ministro, ¿eh?
Está duro, pero lo que pasa es que él ha dicho cosas que...
Pero el hombre es político. Usted dice que tiene que haber profesionales al frente del ministerio.
Yo lo que digo es que tiene que haber gente que quiera estar en primer lugar. Y que no le diga a la población, que no nos diga a los ciudadanos explicaciones como esta que acabo de leer.
Claro.
Pero por ejemplo, todos recordarán un video que se hizo famoso y viral, aunque este ministro en pocos meses ha coleccionado una serie de errores que se han hecho virales, cuando él estaba en un acto con la LUC y empezaron a tirar cohetes, era un acto creo que en Montevideo, empezaron a tirar cohetes. Y entonces Álvaro Delgado, que estaba ahí, el secretario de la presidencia, le dijo, mirá que no son tiros, riéndose, ¿no? Y tomando eso como un chiste. Y él dijo, me confunden, lo que pasa es que así están algunos barrios.
Después pidió disculpas.
Claro, bueno, sí, pero obvio que pidió disculpas después. El problema es que si después de lo que dijo de la primavera pide disculpas, si después de lo que dice de que en algún barrio andan a los tiros pide disculpas, si después de decir de que todo es culpa del narcotráfico como si no tuviera nada que ver pide disculpas, estamos frente a alguien que en realidad lo que sabe hacer es pedir disculpas, pero no invocar una sola declaración. Entonces, yo creo que la solución de esto pasa por tener un diseño distinto de algunos de los problemas que, para afrontar algunos de los problemas que se tienen. Por ejemplo, el ministro señala de que tiene un plan para combatir los homicidios, pero no dice cuál es. Y lo que hace a las horas siguientes de haber ido a hablar con el presidente de la República, que se supone que le pidió, de acuerdo a todas las notas, bueno, las que leí en el diario El País, le tiró las orejas, hace un operativo y se va a recorrer el barrio Punta Carreta, en Montevideo. Y entonces va a un bar y le pregunta a la moza cómo estaba la seguridad, y la moza le preguntó quién era. Y le dijo, soy el ministro del Interior. Y la moza le dijo, bueno, espere que voy a hablar con el encargado, y terminó comiendo fainá de orillo ahí en el Che Piñeiro, el 21 de Yauchi. Y después fue a otro comercio, y después fue a la boletería del cine, que está ahí, y le preguntó cómo estaba la seguridad. Todo con una delegación de 10 personas y con las cámaras, para hacer publicidad. Pero resulta que en el barrio Punta Carreta no hay homicidios hace 4 años en el Uruguay, porque es uno de los barrios más seguros.
Claro.
Entonces, tener un problema de seguridad de la envergadura que está habiendo, con cuerpos que aparecen quemados, gente desmembrada, una familia que la tirotea delante de los niños, sicarios que ya son parte del, digamos, de lo cotidiano en algunos lugares, y que el ministro haga esto, porque no es un error, es una saga de errores.
¿Y cuál es la solución? ¿Más represión?
Yo creo que la solución es, en primer lugar, tener una apuesta integral a problemas de seguridad. ¿Qué quiero decir integral? Quiero decir de que acá lo que tiene que haber es, en primer lugar, un trabajo de inteligencia, de un equipo de inteligencia estatal que de alguna manera tenga información precisa sobre el funcionamiento de estos grupos criminales. Porque fíjense, en todas estas, esto no se arregla con presencia policial. Porque en estos últimos 4 días, cada vez que hicieron un operativo de patrullaje, que lo filmaban por la televisión en Peñarol, al rato, aparecían cuerpos calcinados o cuerpos quemados, aparecieron 2 en una vía, que llegaron antes los bomberos que la policía, después asesinaron a una persona con un tiro en la nuca en la noche, y la guerra seguía. Entonces, creo que ahí lo que tiene que haber es inteligencia. Tiene que haber trabajo de seguimiento de las personas que están detenidas en las cárceles y que tienen vinculación con estas zonas. Tiene que haber interceptación telefónica, tiene que haber mayor videovigilancia en algunos lugares. Tiene que haber un despliegue de tecnología y de drones con visión nocturna para tener más información de lo que sucede en algunos lugares que a veces son de difícil acceso. A ver, pongamos el ejemplo, se decía que en Los Palomares no se iba a poder, y se pudo, pero ahí actuó toda la contundencia del Estado. No hubo, y se estaba dentro de los pasajes de Los Palomares. Yo estaba ahí, no me iba a Punta Carretas a hablar con él, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Es decir, si el problema está en un lado, yo no puedo hacer como entero, de irme para el otro. Entonces, creo que lo que hay que, las medidas que hay que tomar frente a una escalada de ese tipo, en primer lugar, son conocer el problema y no subestimarlo. Porque si yo digo, no, esto es culpa del narcotráfico. Ah, bueno, entonces, ¿y qué? Voy a esperar que el narcotráfico ahora gobierne cada uno de los barrios del país y, bueno, va a ser culpa de ellos. Porque, ¿qué quiere decir es culpa del narcotráfico? Quiere decir que es mi responsabilidad como ministro del Interior que no logré parar esto, porque para eso está el Estado. Nosotros como ciudadanos no queremos que la gente que está al frente del gobierno nos cuente lo que pasa. Lo que queremos es que solucione lo que pasa.
Sí, tiene que ser, no es un tema religioso. Si Dios quiere, va a mejorar. Tiene que,
claro,
que trabajar.
Claro, y creo que con respeto también hay que asumir, hay que tener autocrítica de que este gobierno decía de que se iba a acabar el recreo, que esto era fácil, de que acá se llegaba y se solucionaba. Y la verdad que la pandemia empezó a aflojar y creo que de hecho ya hoy estamos, aunque está habiendo más contagios ahora de vuelta, pero en términos del funcionamiento de la sociedad me parece que casi que hemos vuelto a la plena normalidad, con todas las cosas abiertas, todo funcionando como era antes, para decirlo de alguna manera. Y en la medida que esa normalidad volvió, bueno, el ministro también, en esta saga de cosas, usted dice, bueno, está duro, usted le da, no, pero yo estoy haciendo simplemente un raconto de por qué nadie lo defiende. Él dijo hace poco, por suerte volvieron las carteras a los barrios. Gracias a la LUC volvieron las carteras a los barrios. Y todo el mundo quedó diciendo, ¿qué le pasa? Porque no es la sensación que tenemos los uruguayos, ¿no?
Sí.
Es como que le está hablando no sé, es como que viven en otra realidad. Bueno, capaz que en la realidad de Punta Carretas volvieron las carteras. Aunque los vecinos que entrevistaron me dijeron de que había mucho robo de autos. Se encontró con la nieta del ex ministro de la Rañada y le comentó que en la cuadra vivían robando autos. Es decir, pero entonces, digamos, cuando uno tiene una situación de homicidio como la que hubo, donde por ejemplo mataron a una familia delante, a un padre y una madre de 27, 28 años delante de sus tres hijos, vinieron los autos y acribillaron a tiro cuando los mataban a la escuela a los niños. Sí. Al hombre lo mataron al instante, pero la mujer logró refugiarse detrás de un muro, se bajaron del auto y ella estaba abrazada a los niños de 3 años, 5 y 10 años que tenía, las separaron de los niños y la ejecutaron con un tiro en la nuca.
Horrible.
Y el ministro dijo, no era una familia que progresó por sí sola. Habían construido una casa muy grande, habían hecho un cerco, y de alguna manera eso lo hicieron en 3 meses. Nosotros estamos investigando. No descartamos que haya una vinculación con el narcotráfico. Entonces, justamente, esta tesis de que hay muertos clase A y clase B, además, esa familia no tenía antecedentes penales. No está bien, genera intranquilidad, justamente, ver
estas
situaciones de esta manera.
Está bien, Leal. Me decía que falta inteligencia para hablemos del tema del narcotráfico, que es lo más significativo en este momento. Y el gobierno que usted integró, el gobierno anterior con Bonomi, el Ministerio Bonomi, ¿le faltó inteligencia? ¿Hubo déficit de inteligencia? Le digo por, hay hechos de la realidad también. Si no avisan de Hamburgo que había un container de cocaína, no se enteraba nadie acá en Uruguay.
Bueno, yo estoy diciendo es que en la gestión anterior no todas las cosas que se hicieron bien. Empezamos por ahí. Y lo que yo estoy diciendo ahora es que en este gobierno dijeron durante toda la campaña electoral que se iba a grabar el recreo, que esto era facilísimo. Que era llegar y mandar. Y entonces, justamente lo que estoy planteando es que, por ejemplo, descabezaron una cantidad de unidades policiales con gente con muchísima experiencia, simplemente porque había tenido responsabilidades en el gobierno anterior. Y la policía es una institución, un profesional que trabaja para el Estado no trabaja para un gobierno. Por lo tanto, un oficial, un policía, un comisario, un jefe, puede estar a cargo de una seccional policial en la gestión de determinada administración y después pasa a ser su jefe en la administración de otra, pero no por un tema político partidario, sino por una carrera profesional. Es como un médico, digamos, sí, bueno, los médicos trabajan en un área, o los maestros, ¿no? Trabajan en las escuelas, o después llegan a directores, en un gobierno y en otro, pero son como temas paralelos. Lo que pasa es que si uno, cuando llega, se le ocurre que a todos los maestros que estaban en determinados lugares los va a sacar y va a poner algunos que lo votaron a ellos, para favorecer, ¿no? Después, cuando hay problemas, justamente falta ese acumulado, que es el que hay que tener, porque a ver, Eduardo Peñarol, que tanto problema está trayendo, son 25 manzanas. Tampoco es que estamos hablando que es una ciudad de 15 millones de personas. Estamos hablando de que justamente, ¿cómo puede ser que hasta la prensa sabe que son tres familias que están enfrentadas y lo que hacemos es relatar lo que pasa y no poder solucionar? Entonces, me parece que lo que hay que tener también es grandeza de reconocer de que capaz que no era tan fácil. Y que en vez de tener el tema de la seguridad como un tema permanentemente de confrontación partidaria, se debería poder sacar de la lógica partidaria y de la lógica tribunera este tema y sentarse en una mesa y decir, bueno, sí, los que estuvieron antes, reconocer los problemas que tuvieron y que se llegaron ahora, reconocer de que no están pudiendo solucionar las cosas y entre todos, porque de última, lo que nosotros queremos como sociedad es que las cosas mejoren. Si yo vivo en el barrio Peñarol, tengo muchos familiares ahí, porque mis padres son de ese barrio, lo que queremos es que esto se solucione, porque a mí no me sirve que me digan, no, lo que pasa es que ahora se está matando en el barrio porque están disputando el territorio. Y bueno, pero pará, porque toda la gente que vive ahí, ¿qué va a quedar? No, rehén de esa disputa, porque si se están matando tiros a pleno mediodía, pues no quiero vivir en un lugar que esto sea así. Entonces capaz que es el momento de que el gobierno, que es mano en esto, porque es el que tiene la responsabilidad, asuma que tiene que convocar a un diálogo con todos y que tiene que llegar a algún tipo de acuerdo que permita que determinados temas pueda haber política de Estado, como el Uruguay tiene, por ejemplo, en la política exterior.
¿Usted está de acuerdo que haya política de Estado y que gane quien gane en la próxima continúe ese lineamiento que se acordó?
Sí, claro que sí. Sí, claro que sí.
Es una utopía eso, ¿no?
¿Cómo? ¿Es una utopía, dice usted?
Sí, pienso.
Bueno, a mí me parece que las utopías están para hacernos caminar, ¿no? Y para movilizar esa expectativa de que si no nos planteamos una utopía, si no nos planteamos algo que tratemos de construir, vamos a terminar en esto, en lo que está. Entonces yo lo que digo, lo que está está mal.
Sí.
Me parece que es bastante obvio de que nadie está conforme con la situación. No. El camino A, ¿cuál es? Es el reproche. Uno reprocha a uno, el otro le reprocha al otro.
Sí.
Y la pelea permanente, mientras los ciudadanos miramos expectantes cómo se pelean los políticos. decir, bueno, vamos a reconocer que todos hemos cometido errores, vamos a ser más humildes en decir, no le estamos invocando, estamos con problemas, reconozcamos que habíamos dicho en la campaña electoral que este era sencillo y que se iba a acabar el recreo, y la verdad que no era así. Bueno, pasamos raya entre todos, y hacemos un acuerdo por el cual nos dejamos de reprochar a otros y tratamos de cooperar. Cuando a veces hay problemas difíciles, y cuando hay situaciones que son difíciles, hay causas nacionales que aunan a la gente. Entonces, me parece que el grado de dificultad que tiene esta problemática, porque cuando un ministro del Interior termina reconociendo, bueno, este es un problema del narcotráfico, se están peleando entre las bandas, se están peleando por territorio, ¿qué está diciendo? La autoridad está diciendo de que le está perdiendo el control al territorio, porque si no, no lo describiría de esa manera.
Claro.
¿No? Entonces, bueno, eso que es un problema grave, grave, debería de exigir una respuesta de altura. Y no, bueno, ¿qué no es una respuesta de altura? Bueno, para mí no es una respuesta de altura andar diciendo volver a las carteras o andar haciendo publicidad, recorriendo y comiendo faena de guiso en pleno Punta Carretas para decir que la ciudad está tranquila, ¿no? Porque eso calienta un muerto, ¿no? La gente dice, oh, esto le pasa. Entonces hay que cambiar de frecuencia. Pero de nada sirve, me parece, estar polemizando, diciendo, bueno, no, todo lo que hace un gobierno lo hace porque es incapaz, y el otro dice, no, pero ustedes fueron los peores del mundo, no, los peores van a ser ustedes si siguen así, ¿no? Es como una pelea de hinchadas que no coopera.
Ojalá que se dé lo que dice usted, que se junten todas las parte, y bueno, de acá para adelante vamos.
Pero eso creo que la sociedad, como sociedad tenemos que exigirlo. Tenemos que exigir que cuando se discutan determinado tipo de cosas, en primer lugar se discuta con nivel. O sea, que haya acuerdo no quiere decir de que uno no pueda criticar al ego. Porque para haber acuerdo, todo el mundo tiene que asumir que hay cosas que no están funcionando, que no funcionan funcionaron antes y que tampoco están funcionando ahora. Esa es la base. Sí. Y no es difícil. Pero bueno, si frente a una ola de esto, de esta escalada de homicidios, mi reflexión es que están volviendo las canteras al barrio, ahora se puede... Está bravo, porque es como decir, bueno, pará, vamos. Para hacer un acuerdo uno tiene que tener un diagnóstico común. Esto es como... en su programa mañana deciden ampliar el horario. Entonces, ¿por qué? Porque, bueno, porque quieren tener, llegar a una audiencia mayor, y bueno, capaz en el equipo periodístico tienen que ponerse de acuerdo primero, bueno, ¿qué van a hacer? ¿Qué contenidos van a presentarle a la sociedad? ¿Qué interés tiene la sociedad? Pero si extiende el programa una hora y habla de temas que la gente no le interesa, la gente dice, no, me parece que está equivocado por ahí. Bueno, esto es lo mismo.
Sí, totalmente. Gustavo Leal, le decimos a la gente que estamos dialogando con el sociólogo Gustavo Leal de Inseguridad o Seguridad, pero la del estribo, ¿no? No quiero despedirme sin hablar del libro, que sigue estando en el tapete, porque yo lo leí, lo releí, fue el libro de oro a nivel nacional, el más leído del país, Y hace pocos días uno de los sicarios que entrevistó lo mataron. Nuevamente la que mató al abogado, no. La estaba detenida y escapó, no me acuerdo el nombre precisamente. Todos los casos del libro siguen. Sí, Stephanie Kirchner. Están permanentemente en el tapete. La cárcel, hay más inseguridad dentro del penal que también. No quiero decir que hay más. También hay inseguridad dentro del penal. Porque no está salvado nadie ahí.
Bueno, yo creo que en el problema general que nosotros tenemos de seguridad en el Uruguay, este fenómeno del sicariato que el libro explica, el libro se llama Historia de Sicarios, uh-huh. Entrevistas y confesiones, y que es cierto, fue el libro más vendido. Y fue galardonado como libro de oro, y este año todavía sigue dentro de los tres primeros libros más vendidos. De alguna manera describe una situación de emergencia de la violencia en la sociedad muy importante y muy fuerte, que nos está sucediendo ahora, aunque a veces se piense que el fenómeno del sicariato en el Uruguay es un fenómeno que no existe o que no lo queremos ver. Uh-huh. Justamente por eso hoy decía que para conocer la realidad y para transformar la realidad tenemos que poderla conocer en profundidad. Uh-huh. Y queremos enfrentar una ola de homicidios, tenemos que conocer cómo funciona el sicariato, qué implica eso, es el grado de desarrollo que el Uruguay tiene, cómo, por ejemplo, personas que han estado involucradas en estos fenómenos del sicariato, que el libro analiza, y el libro entrevista a varios de los sicarios, uh-huh. que están presos, todavía algunos de esos hechos siguen teniendo repercusiones diarias, porque la violencia que se genera en una sociedad a partir de los asesinatos después son como semillas que se van plantando y que después florecen nuevas violencias, ¿no? Estos tres niños que vieron asesinar a Mansalva, a sus dos padres. A los niños le quedaron manchadas con sangre sus túnicas. Imagínense en esa situación. Bueno, esos niños probablemente vayan a acumular rencor. Vayan a querer tener venganza. Vayan a preguntar quiénes fueron los responsables de esa masacre, y cuando sean un poco más grandes pueden verse tentados también a resolver de la misma manera la situación que tuvieron de violencia para poder vengar la muerte de sus padres. Entonces, no es cierto que cuando hay un problema entre narcotraficantes, eso queda ahí y no influye más en el resto. Porque hay una idea de creer que este tema del sicariato, este tema del narcotráfico, es un problema de la gente que está metido en eso. Y no es verdad. No es verdad, porque cuando se va instalando esa violencia en la sociedad, después empieza a avanzar y empieza a pegarnos fuerte, incluso a las personas que no estamos vinculadas a eso. Pero si vivimos en el barrio Peñarol, por ejemplo, uh-huh. nos empiezan a obligar a callarnos la boca, a ser cómplices de lo que vemos, a no denunciar, a extorsionarnos, ¿no? Uh-huh. Porque se convierten en pequeños grupos de personas en los patrones del barrio. pequeño comerciante, le empiezan a cobrar peaje, ¿no? O especie de impuestos por estar, y bueno, y obligan a las personas a guardar cosas robadas o droga en las casas, para que si hay un allanamiento a la casa del delincuente no le encuentran nada, y entonces te presionan, todo eso por vivir en el barrio, ¿no? O sea, un barrio que es disputado por una banda de narcotraficantes, es un problema enorme de seguridad, porque empieza a involucrar a otras personas que lo único que hacen es vivir ahí, pero se ven permeadas y se empiezan a ver extorsionadas y obligadas a no vivir en libertad, ¿no? Uh-huh. Entonces, tenemos que preocuparnos cuando alguien dice, no, lo que está pasando acá es que está habiendo guerra de banda. ¡Ah! Cuidado, porque la primera lectura simple de alguien que no conoce es atribuir a que esa guerra de bandas son entre los que están en guerra y el problema son las bandas y a mí no me va a pasar nada. Y la gente que vive en barrios donde hay guerra de bandas sabe que eso no es así. Termina involucrado y termina teniendo menor calidad de vida, ya no se puede caminar en la noche, uno no se anima a tomar mate en la puerta porque andan a los balazos, etcétera, etcétera, etcétera.
Está bien, Gustavo Leal, agradecerle enormemente por este contacto para hablar de este tema que está en el tapete y la gente, es un tema que la gente lo tiene permanentemente.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes, un saludo a toda la audiencia y cuídense hoy porque parecería, por lo que están diciendo, que va a haber un temporal importante y
para el importantes sur, ¿no?
Vientos. Sí, pero también vi algunas cosas de meteorología del Río Negro hacia arriba también, capaz. Uh-huh. Así que, por las dudas, tomar alguna precaución. Cuídense.
Muchas gracias, que pase bien.
Gracias a usted.
Era el sociólogo Gustavo Leal, hablando de inseguridad y los temas actuales, las cosas que están pasando aquí en este Uruguay.